bonita tentar nos libertar. Gracias.
Gracias.
Hi ha un llant coixint aquí al davant de la camisa. Ah,
el sofà.
Sí, perquè hi ha una... Sí, sí, sí. No,
estic no sé quin lloc. Ara et trobes a ser de la llar d'on
estaves? Ah, bueno, sí, 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 estàs a la vida.
Ah, yo no, no, de mí no te fías, ¿eh? No, no, de mí no te metes. No, porque yo no sé si tengo nada.
Sí, estamos todos a ver si
eso sí. Sí, 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 que están todos los aputones ocupados.
19 y 8.
¿Sabéis a qué hora es la cena exactamente? ¿8 y media o 8?
No, 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 no,
no. Ah, podemos meditar todo lo que queramos.
Vamos. Hoy entro ya mañana.
Hoy.
¿Y a mañana tienes más? ¿Así? Así que estás mal.
Que son 17 reikis que vamos a hacer.
Y el amiguita ha tenido más éxito que yo. Por favor, se va a ser de oro.
Con tanto reiki. ¿Has hecho el reiki?
No, no, al fin, no me puedo contar al final. Es,
no, no hay tiempo. ¡Pobrecito de Víctor!
No,
no me puedo, te hago yo.
No, no me puedo contar yo porque yo, pero bueno, porque me olvidé yo y eso. No, no sé qué no voy a pasar.
No, ya.
Pero,
si
no,
tienes un rey, que te lo hago yo.
Yo no le he dicho que no a nadie.
No, no, no,
sí,
no,
fue porque digo que no a nadie.
¿Qué tienes otro?
No, que
tengo
otro sitio.
No, no, no. Ah, vale, no. ¿Se quieres hacer?
Sí, bueno, me la maceta.
Yo también tengo otro, porque no puedo ir.
No, ¿por qué? No, no, no. Porque Luis y yo hacemos los reikis que queremos con su bebé. Estamos un poquito enchufados, por supuesto.
Todo el mundo lo ha hecho.
¿Tú no has hecho, Josep?
Yo no he hecho.
Josep, tienes que probarlo. Esta mujer...
Alucinante.
De verdad.
Yo no lo había hecho nunca, ¿eh?
Os digo una cosa.
Y me ha dejado alucinada.
Yo me consideraba uno de los mejores masajistas que conocí.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Me pregunta, se tenga buena. Tengo una, pero tiene 93 años. Ya no ve, no dice lo que dice.
Yo no, es la misma cosa.
¿Y los masajeados decían lo mismo?
¿Cómo?
Los masajeados decían lo mismo.
Sí, sí, eres, sí. Y sigue diciendo, sí, esos son muy buenos los masajes. Pero su lema es, me ha ultrapasado en ese sentido.
No.
Bastante. Sí, es verdad, sí, es verdad. Su lema y nosotros, tenemos un otro tío allá en el centro, que para mí es mejor. Yo, mi especialidad era la columna, ¿vale? Y este tío es bastante mejor que yo en la columna. Tanto que le he pasado a todas las personas a quien estaba ayudando, que creía que nadie más le podía ayudar, le he pasado a él. Porque este tío es muy bueno, el Miguel, que es un quiropráctico. Un precio maravilloso.
Gustavo, tienes que probar la japonesa.
Y la japonesa la tengo que probar. ¿No? Sí, dicen que es espectacular. Y la, la reflexología podal dicen que esa es también de los dos.
¿Así va a ir al centro?
Sí. No, no. Escuchad una cosa. Hemos, el centro, el Dharmakaya, bueno, ya que estamos y tenemos tiempo para meditar todo lo que queramos, sí, no. Ha cambiado, como habéis visto, ¿cierto? Tú menos, porque claro. Pero ha cambiado bastante y te gustará mucho. Ahora hago un curso para financieros de la SET. Antes estaba preguntando financieros, directivos financieros de ASET. ¿Sabes lo que es ASET, la Asociación Española de Financieros? ¿Sí? Bueno, y entonces ahora vienen ahí. Se está moviendo un montonazo de cosas dentro de SET, pero muchas películas con productores y los directores de las películas que vienen ahora a hacer las presentaciones de allá, de las pulseras rojas. Esta película la ha comprado el Spielberg y vienen allá, más de este viaje a África que ha sido la primera peli en tres dimensiones que se ha hecho en España. Pues lo vamos a pasar dos veces, una para los padres y los hijos de la zona, vamos a hacer algunas actividades entre padres y los hijos, y otra solo para los niños en peligro de exclusión social del casal de infantes del Raval, en que haremos...
No.
No. ¿En que haremos? No, 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 pero yo creía que era algo interesante que ibas a
ver.
De Raval, que sé. ¿Conocéis? Sí, sí. ¿Conocéis de ahí a gente?
Sí, bueno, mi hermana estuvo trabajando mucho tiempo.
¿Ah, sí?
Y
bueno, es bueno saber.
Colabora,
es bueno tener
que contar.
Nosotros tenemos el contacto a través del Observatorio Europeo de la Televisión Infantil, ¿vale? Que es una gente que va a colaborar con nosotros en estos talleres. ¿Vale? Son pagados, los tenemos que pagar. Entonces, cuando decimos colaborar con nosotros, es como empresa, ¿cierto? O sea, que en realidad ellos son una fundación, pero una fundación sin ánimo de lucro, pero como decimos nosotros, pero también sin ánimo de pérdida. Entonces, porque hay las dos cosas, ¿no? Por eso es cuando decimos que Dharmakaya no tiene ánimo de lucro, porque es una SL, o sea, es una SL. Y eso insisto mucho en la gente. Que queremos decir es que los beneficios irán para la ayuda social y la ayuda humanitaria, pero tampoco tenemos ánimo de pérdida. Para nada tenemos ánimo de pérdida. Entonces, esa gente nos va a echar ahí una mano. Y tenemos gente muy preparada. Ahora hago una conferencia también para el gobierno de Aragón, en Zaragoza y tal, se está moviendo, y vi unas conferencias con David Escamilla, que es un periodista aquí de Catalá, muy famoso, es uno de los tíos más importantes dentro de la comunicación, que se ha enamorado del centro, se ha enamorado del proyecto y quiere escribir un libro conmigo. Y lo dijo, estuvimos hablando un poquito, eso que me ha cantado hace rato y tal, en el ¡oh, qué monada, por favor, por Dios! Es una avispa, qué mono. Sí, una avispita más mona. Tiene colores más graciosos.
Porque me viene de picar, se me dice.
Es buenísima, mira qué amarillo.
Mira qué amarillo.
Sí. Ha sido mi mami la vida pasada, ¿no? Digo yo, a ver si tiene coraje de picarme. ¡Mami!
De repente pega un salto.
Y dice, ¿te acuerdas del mal que te has portado?
Mi hijo que me deja...
Que bate las alas un poquito más rápido que entrará en calor. Mi mami entrará en calor enseguida. Estaba justo esperando que alguien entrara. Y entonces Dharmakaya está teniendo una actividad espectacular. O sea, entre estas actividades lo que hemos decidido es poner en Dharmakaya solo la excelencia. Por eso hay muchos cambios de profesores, ¿vale? Algunas personas que no conocen todos los cambios que están a ver, que son muy pocas, son muy raras, o sea, eso de pensar también, esto incomoda a la gente, no. Hay muy poca gente que estaba metido, pues era un único alumno en una clase de yoga, y yo digo, este tío no es excelente, a la calle. Queremos aquí gente que atraiga a las personas. Y no es tener pocos pero buenos, es ser útil a mucha gente, que es distinto. Dharmakaya es un espacio muy grande, pues si quieres pocos alumnos pero buenos, como decía Ilupendra una vez me dice, yo tengo pocos alumnos, porque decía el cerco, dice, claro, Gustavo, tienes 50 alumnos, ¿cómo quieres que no haga ruido y tal y eso? Yo tengo pocos pero buenos. Y le miro y digo, ¿qué quieres decir con eso? Que los míos son malos. Y digo, los 5 tuyos que tienen vienen a mis clases también, entonces aunque así los incomoda. ¿Sabes lo que te digo? Entonces hemos decidido optar por la excelencia en todo. Excelencia en la recepción, que va a cambiar, ya veréis algunos cambios. Excelencia en los masajes, solo tenemos el mejor de lo mejor y hemos quitado aquello que era mediocre, porque eso es una crisis. La crisis que estamos pasando en el mundo no es una crisis financiera, es una crisis de excelencia, es una crisis de ideas y es una crisis en el antiguo paradigma social. Entonces, claro, Yo que estoy enseñando a los empresarios cómo remontar a sus empresas y cómo crear un buen ambiente dentro de las empresas y tal y eso, en la nuestra empresa tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo importante sois vosotros, que sois los socios de la empresa. Entonces es a vosotros que tenemos que dar el mejor servicio como una buena empresa. Si las empresas piensan así, si los trabajadores piensan así, si visten las camisetas de la empresa, no existe motivo para haber crisis. Al revés, se generará riqueza. Pero hay que ser excelente. Claro, si tenemos allá un profesor de Tai Chi que pues, es mucho mejor practicante dentro de su versión del Tai Chi que yo en la mía, ¿vale? ¿Eso entiendes esta frase? ¿Lo he dicho bien? ¿Vale? ¿Por qué? Porque lleva 25 años haciendo. Yo antes de dar una clase, hoy mismo, cojo aquí, se abre en el YouTube, veréis a Kain Tung haciendo Tai Chi, porque claro, yo lo estuve mirando para no fallaros en nada. Para ganar nuevas ideas, decir un nuevo chiste. Cojo un librito de las historias de los taoístas, la leo, la entiendo, la estudio, vengo, la pongo. Y es lo que decía este periodista, decía, tenemos siempre que actualizarnos. Si no nos actualizamos, nos quedamos mediocres. Y la gente va a búsqueda de la novedad y de la actualización. Entonces es muy importante que nos reinventemos, siempre. Entonces en Dharmakaya hemos hecho un ejercicio, no solo de filosofía empresarial, pero también de filosofía personal, de decir, todo lo que ven aquí es la excelencia. Entonces hemos empezado a decir eso por los masajistas. Entonces hemos empezado a elegir unas personas verdaderamente espectaculares. Esta ya no la he probado, de la reflexología podal, Luisa ha probado, su madre ha probado, Montana. Toda la gente que ha entrado en esto, todos que han entrado, han salido y han marcado una otra consulta con ella. O sea, ella hacía lo que daba a la gente lo que estaban buscando, en realidad. No sé si es hiper bueno lo que hace, que creo que sí, pero toca en el corazón de la gente, que es eso que busca. Yo cuento muchas veces esa historia porque me ha impresionado bastante del virtuoso del violín. Que claro, cuando estaban hablando, yo contaba eso al físico cuántico el otro día, cuando estaban hablando en la televisión con el telediario, claro, dices, es un virtuoso, ¿qué voy a decir? La gente no sabe escuchar tu música. Y por ahí va el periodista. Y yo le he dicho, este está muy equivocado. Yo he ganado 5,20 € en el metro y normalmente un violinista del metro gana entre 20 y 40 euros. Dice, lo que tengo que aprender yo es mucho con los violinistas del metro, porque yo puedo ser un virtuoso, pero no consigo hacer llegar mi música a los oídos de los demás. Entonces, alguna cosa estoy fallando, tengo mucho que aprender. Y esto me ha parecido de una humildad increíble. Y a los profesores que vienen al centro, a los profesionales que vienen al centro, Luis y yo, la primera cosa que decimos es, no queremos que seas un virtuoso del violín, queremos que seas un violinista del metro y que toques en el corazón de las personas. Porque no necesitamos en este momento de un virtuoso del violín. Necesitamos profesores de los parvulitos, como soy yo, que cuando llegáis a aquel punto en que yo vea que no puedo más, llamaré uno más especializado que yo, mejor que yo, que tenga un mayor entendimiento que yo, para poder seguir vuestra práctica. Si no hiciera esto, sería un egoico. Sería un lama que se alimenta de las demás personas y utiliza a las personas para ser lama. Entonces, pero un lama, eso sería un lama basado en la frustración, no en la confianza. Entonces, claro, una vez vosotros habéis llegado a esto, que yo digo, ya no puedo ir más allá con las clases, os presento a alguien que vaya mucho más allá que yo, y alegre y contento de hacerlo. Todos tendríamos que poder hacer esto. El propio Buda Shakyamuni una vez tenía una flor en la mano y se empieza a reír Kassapa. Dice, Kassapa, ya sé muy bien por qué te has reído. O sea, si alguien te regala una flor más bella que esta, ¿tú la aceptas? Y Kassapa dice, sí. Casi todos los discípulos dirían que no. Porque era la flor que le había dado su maestro. Pero le dijo, sí. Y el Buda dice, este es el Dharma. Dice, si un día os trae una filosofía que sea más bella, más perfecta que esta, tenéis que aceptarla. No solo porque digo yo, tenéis que hacer esto cristalizar y tal. En el día, como decía la Lama, en el día que se descubra científicamente que no existe la reencarnación, quitemos esa idea tonta del Dharma. Hay que quitarla. Aferrarse a ella sería tonto. ¿Estáis de acuerdo? Entonces, así funcionamos nosotros. Por eso si alguien me viene a decir y dice, Gustavo, lo que estás diciendo es equivocado, explícame. Y si me lo explica y si es capaz de con el razonamiento llegarme, tienes toda la razón. Y no hay ningún problema. Porque funcionamos así. O sea, somos educados en las universidades, somos educados a debatir con gente que va a propósito a oponerse a nuestra idea. Y no es uno, son muchos. 5, 10, 15 personas, todas hablando al mismo tiempo. Y cuando es en un inglés macarrónico, peor aún, porque no era un inglés macarrónico, era sanguinem nothing concept. Que es horrible. Porque si ese hombre se pone contra mi idea, va a ganar siempre. Si mi idea se me va a ganar. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque una vez yo tengo que exponer mi idea, soy obligado a ordenarla. Yo puedo creer en Dios, solo de por mí. Y alguien llega cerca a mí y dice, a ver, ¿por qué existe Dios? Yo, uy, no, es una cosa que siento yo. ¿Cómo me explicas la existencia de Dios? Y empezamos a quedarnos frustrados, mosqueados, ¿cierto? Porque eso es algo que se siente que no... Pero si me empieza a querer explicar a la persona y voy poniendo los pies para la mano, Dios no tiene principio ni fin, y la persona dice, pues si no tiene principio, ¿cómo tiene medio? ¿Cómo tiene un cuarto? ¿Cómo tiene el momento dos? Y tú te pones a pensar, uy, es verdad, mejor no volver a decirlo. Esta idea no está muy bien ordenada. Entonces, cuando no, y os acordáis, esto lo he dicho muchas veces en mis clases, cuando tenemos una idea desorganizada sobre alguna cosa, nuestra relación con esa cosa es desorganizada también. ¿Os acordáis cuando os decía esto? Y entonces, esta es la historia. Organicemos nuestra idea para que nuestra relación con esa cosa sea organizada también. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me creí en Dios, tenía una idea desorganizada de él. Entonces, cuando me pasaba algo en la vida, le prometía cosas, y cuando la cosa empezaba a desaparecer, la iba retirando. Digo, bueno, dejo de fumar, pero después de llegar a la orilla, porque claro, después de casi ahogarme, y llegar a la orilla y no fumar un cigarrito para recomprimir, no, pero esto solo de pensar en fumar en la orilla, después de ya no ser llevado por el remolino, porque mientras estaba en el remolino decía, Dios, si me salvas de esto, no fumo más. Como si estuviera yo preocupado si fumo, ¿no? Dios estaba ahí, finalmente Gustavo va a dejar de fumar. Hacía siglos que estaba esperando este momento, ¿no? Y entonces dices, claro, y entonces voy escapando, mirando hacia arriba y digo, bueno, dejaré de fumar, pero no he dicho cuánto. En general dejo todas las noches. Esta noche dejaré de fumar, mañana por la mañana volveré a empezar nuevamente. ¿Por qué? Entonces tenía una relación desorganizada con aquella idea. Porque la idea no estaba organizada en sí. Entonces ellos nos habitúan a organizar ideas, a ponernos uno contra el otro, con inteligencia. Eso es cierto, hacer preguntar, es que tú dices que eso no tiene nada que ver con la historia, y digo, ¿por qué? ¿Por qué me lo estás diciendo? Entonces, hasta ahí, la retórica, no solo la lógica, pero la retórica es importante también dentro del Dharma, para la organización de la idea. Entonces, yo cuando lo tengo que verbalizar, tengo que poner las piezas como un Tetris. Entonces digo, oh, ahora ya estoy creando una idea organizada de lo que es la divinidad. Ya tengo una idea organizada de lo que es el amor de pareja. Cuando nosotros vemos que las parejas no se llevan bien, es porque su idea, si empezáis a preguntar lo que es el amor y tal, y esa persona, verás que empezará a organizar sus ideas sobre eso. Y una vez las ideas organizadas sobre ese tema, la relación con el amor se vuelve organizada también. Si no está organizada, entonces nuestra relación será desorganizada. Es muy importante organizar las cosas. Entonces, dentro del Dharma, dentro de Dharmakaya, yo lo que quería decir es que nosotros no queremos los virtuosos de violín, queremos el que hiere el corazón de los demás, de parvulitas, profesor de parvulitas, pero que de buenas bases, muy buenas bases, a las personas. Si tenemos ahí a profesores de yoga de niños, que tú dices, es un profesor de yoga infantil, el tío está enseñando y trabajando en aquello que se cree y aquello que le gusta. Es que no es solo lo que le gusta, porque es como son un poquito más religiosos, es en lo que se cree. Y no es capaz de enamorar a las personas de su propia disciplina. Dice, este es muy mediocre. Si te has levantado por la mañana y te has dedicado a dar clases de meditación porque no tenías nada más en la vida y no sabías cómo la gente te iba a escuchar ni qué trabajo hacer. Y como no has ni estudiado, ni dedicado a la profesión, ni nada, te has puesto a hacer así la vida y has dicho, aquí me quedo yo. Y que la gente haga lo que tengo que hacer yo. Y claro, este tío se vuelve aburrido. Es un tío que no cuenta una historia. No nos dice que los practicantes del taoísmo tenían la retina cuadrada y la iris redonda. Y dices, ¿y esto qué quiere decir? Yo cuando le he dicho esto a uno de los profesores de Tai Chi, le decía, ¿y eso qué significa? Empieza a buscar un libro, reinvéntate, actualízate, y la gente te va a buscar esa actualización. Si tenemos siempre el móvil con las mismas actualizaciones antiguas, al final se bloquea. Queremos siempre la actualización nueva, resolver nuevos problemas. Y entonces, Dharmakaya se está volviendo, está casi a punto. Estuve en el hornito durante esos 2 años, y entonces yo tengo una amiga que está embarazada y que tiene su WhatsApp, tiene en el horno. Porque no quería decir a nadie que estaba ahí con corazoncita ahí en el final. Pues Dharmakaya estuvo en el horno durante algún tiempo. Más que 9 meses, porque es un hijo grande de 2 pisos, entonces tuvieron que ser 18 meses. 2 años prácticamente de gestación, como los elefantitos. Y entonces, ahora está saliendo. Y cuando salga, todo, creo que todo sea excelente. Nada de mediocridad. Que cuando vayas a recibir algo, salud. Cuando vayáis a recibir algo allá, que sea lo que buscáis exactamente. Eso es muy importante. Eso es mindfulness en la empresa. Está totalmente, que todas las piezas estén bien engrasadas, para que funcionen bien. bien equilibradas, bien calibradas también, como un motor. Si las válvulas no van bien, si hay una válvula que va mal, fatal por el motor, ¿es cierto esto o no? Bueno, las válvulas, mi abuela era ingeniero de máquinas, era un hombre muy interesante porque siempre que hablaba de cosas, hablaba de máquinas, no decía que una persona estaba loca. Dice que tiene las válvulas a bater. Sí. Es verdad. Era muy gracioso mi abuelo. Entonces, excelencia en todo lo que hacemos. Entonces, una vez seamos excelentes, podemos inspirar a la gente la excelencia también. Todo el mundo se mueve por la excelencia. Todo el mundo le gusta la excelencia del pensamiento, del corazón. Cuando vemos a alguien excelente en el corazón, en sus emociones, en sus gestos, en su cuidado con los demás. Esto nos inspira. Hablamos acerca de esta persona inspirados, felices, contentos. Porque de alguna forma nos ha tocado aquello que sabíamos que era verdaderamente importante. Nosotros vivimos en la confusión, pero sabemos muy bien que la confusión está allá. Entonces, cuando llegamos cerca de la excelencia, la admiramos. Nos gusta. Y ser excelente no es tan difícil. Ser excelente es muy fácil. Si nos lo proponemos. Es lo que decía yo antes. Decimos, es que depende de cómo hablamos con nosotros mismos. Podemos hacer todo lo que queramos. Si podemos decir no puedo, no quiero y no soy capaz, si ponemos estas tres frases en nuestro diccionario, jamás seremos excelentes en la vida. Jamás seremos guerreros en la vida. Pero quiero muchas cosas. Yo si voy a escuchar aquello que no quiero de mi ego, no quiero muchas cosas. Pero si de repente empiezo a disfrutar con aquello que hago, si estoy al 100% metido en la situación, oh, ni siquiera se ha pasado por mi cabeza si quería, si no quería, si puedo, si no puedo. ¿Verdad que si vais a decir a una mami, dice, levanta 100 kilos ahí en el aire? No va a conseguir levantar 100 kilos en el aire. Va a decir, no, no puedo, no sé qué, me duele la espalda y eso. Ahora he ponido el hijo debajo de 100 kilos. En su cabeza no pasa, no puedo, no quiero, no soy capaz. Hará todo para intentar levantar ese peso. Entonces, de todo depende de cómo estamos inspirados nosotros. Lo que insufla la mente, nuestro verdadero yo. Si estamos anclados en la debilidad, siempre pensando que somos débiles, de verdad es la peor forma de hablar con nosotros mismos. El guerrero no se empobretea de sí mismo. Nunca es un animal salvaje. Ese se encuentra en la situación y la situación la resuelve en aquel momento porque está vivo, es la única que hay. Huir es más paranoico. Huir es el corazón del guerrero. Allá que hace la experiencia. Estar mirando constantemente a ver si viene, a ver si vuelve a pasar, a ver si vuelve a ver, a ver si vuelve a venir y tal. Es un estrés. Enfrentar a aquel estrés de inicio, a aquella ansiedad de estar allá, pero al mismo tiempo es vivo. ¿No habéis saltado nunca de un avión?
No.
No. Pues cuando saltamos de un avión, es vivo. Las células están todo dice que no. Dice que estás loco, ¿qué? Si no tienes alas. Es el único de los seres que te tiras del aire sin quererte suicidar, con la esperanza de llegar abajo, que no tienes alas. El cuerpo no sabe de paracaídas. Está ya nervioso y te dice, y te lo enfrentas a ese cuerpo. Dices, tranquilo, que la mente está acá. Y el cuerpo dice, pero no te olvides. No me olvidaré, tranquilo.
Yo tengo un avión, no, pero de una grúa, sí.
¿Perdón?
De un avión, no, pero de una grúa, o sea,
con una seguridad así de que no se rompa. Yo he hecho puente.
Yo te he firmado muchos papeles, ¿eh?
Sí.
Que te cojonado al final.
Sí, te he hecho firmar.
Muchos.
Ah, sí. A mí ni uno.
Sí. La cuerda te queda peor.
Sí, tu cuerda no estaba tan bien como la mía. ¿Dónde iba yo? Ya había pasado de esto. A ver, decía, de vivir intensamente, ¿vale? O sea que la visión que tenía tanto Luisa como yo, cuando hemos construido Dharmakaya, cuando hemos formado Dharmakaya, era que fuese un espacio de utilidad, que fuera un instrumento para la sociedad. Un buen instrumento. yo tengo una visión y cuando hablo con algunos empresarios les digo, y eso les sorprende bastante. Yo digo, el paradigma de la empresa también tiene que cambiar. Las empresas no tienen por qué venir a inventar nuevas necesidades. El marketing no tiene por qué venir a despertar nuevas necesidades en el ser humano. Hay muchas necesidades que no las estamos rellenando aún. El conocimiento interpersonal, el conocimiento intrapersonal, la inteligencia sinestésica. Hay un montonazo de necesidades que tiene el ser humano que aún nadie viene a darnos una solución. Tenemos ahí negocio para siempre. Porque son necesidades que son ahí. ¿Y a qué tenemos nosotros los seres humanos? Mirad nuestra sociedad. No hace falta empresarios, ingenieros y eso que piensen bien en las cosas. No es necesario inventar nuevas necesidades. Tenemos muchas de acá. Se está terminando el agua potable. Necesitamos que los ingenieros empiecen a pensar en una alternativa para esto. No es necesario inventar nada nuevo. Lo que pasa es que hay que tener coraje. El investigador, eso ya no existe. Los investigadores son pagados por las empresas. Entonces los investigadores verdaderos eran un tío, era un soñador. Era un tío que iba contra las reglas normales de la vida y del mundo. Esos eran los verdaderos investigadores. Y que encontraban nuevas ideas. Todo el mundo decía que era imposible, el tribu es posible. ¿Sabéis lo que han dicho cuando ha salido el primer teléfono? Esto nunca va a funcionar. El primer avión, esto. En 2 años, ¿sabéis esto? En 2 años está acabado. Frases famosas diciendo que una cosa no va a funcionar. Televisión, cine, tele, radio. ¿Quién diría que ha sido uno de los grandes negocios del mundo y de la vida? De nuestra sociedad. Y toda la gente apuntaba a esta gente y el tío se sentía, dice, nadie, esto se cree en mí. Pero esos no eran debidos, esos no tenían pena de sí mismos. Dice, tonta, y nadie se lo sabe nada. Mi teléfono, del otro lado. Y estaba exaltado. Y debemos estar inflamados, tener nuestro corazón inflamado desde que nos despertamos por la mañana. Estamos vivos, es un milagro esto. Pero ¿cómo no podemos ver esto así? Nos hemos habituado tanto al buen olor que ya no lo sentimos. Necesitamos lucharnos con Chanel para poder sentir el number 5. Porque estamos tan rodeados, solo un segundo, para seguir todo mi proceso de pensamiento. Estamos tan rodeados de montonazo de olores que no podemos sentirlos ya. Mucho tiempo ya. Mucho tiempo ya metidos dentro de la historia. Entonces viene alguien que nos viene a intentar despertar un poquito. Y esta persona no tiene por qué ser un virtuoso de su conocimiento. Tiene que ser capaz de llegar al corazón de las personas. Y tocarles el corazón. Y no hay nada más generoso que tocar el corazón de los demás. El otro sentir que está ahí verdaderamente. Eso es lo que la gente dice. Cuando voy a darme acá me siento en casa. No porque nosotros hagamos un paripé, pero porque somos así. Somos así no teniendo el Dharma Kaya, y somos así teniendo el Dharma Kaya. Es verdad eso, ¿no? Siempre nos hemos comportado igual con todo el mundo. Siempre nos hemos reído igual. Siempre hemos amado a toda la gente que ha pasado allá por el camino, y siempre nos hemos disponibilizado al 100%. Nunca hubo nadie. Si hubo alguien que haya pasado por mi camino, hubo una persona que no le he permitido venir a mis clases, pero pues sabía que la iba a desestabilizar un montón. Entonces le he dicho que estaban completas, un Dharma Kaya. Le he dicho de verdad una frase esa. Así que frase esa. Venía a preguntarme, venía a decir, oye, pero de verdad, le tuve que enseñar mis títulos. Mira que nunca alguno mío me los ha preguntado. Entonces les iba a enseñar, ay, vale, sí, vale. Y cuando, yo tengo una amiga que es profesora de Ashtanga Yoga, te la voy a enviar, pero yo quiero todo con títulos y tal. Y eso. Llega la amiga y digo, ¿tienes título? No, yo hago yoga por mí. Y digo, ¿será? Será tonta. ¿Será que me voy? Sí, lo he pensado enseguida. Enseguida he pensado. Y dije, eso me va a crear problemas dentro de mis clases. Me va a interrumpir a las 2x3 y los demás y todos los otros se van a mosquear. Yo digo, ¿para qué la voy a traer? Mejor no. Y la he prohibido. Ha sido la única persona que le he echado una mano. Sabía que tampoco tenía capacidad de ayudar. Yo, los portugueses y los franceses, no consigo comunicar con ellos. Se ve que no. Me gusta la lengua francesa de Jacques Brel, que no era francés, pero bueno. Sí. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra meditación. Así ya no os dolerá todas las piernecitas porque tenemos una hora de meditación. ¿Vale? también, una dieta. ¿O es mucho?
No, encantada, lo único que el cuerpo a veces aguanta.
Sí. Si Rupa no aguanta, que siga ganando.
Por supuesto,
el riesgo. ¿Quieres estirar un poquito las piernecitas y tal, para verse? ¿Cómo estás del pie? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Bastante mejor o más o menos? Cuidado al doblarlo así, que ya sabes que este movimiento no te gusta y este te gusta. Entonces. ¿Sí? Vale, perfecto. Tú siéntete confortable, que escucha tu cuerpo. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los... ¿Se me escucha mejor? No. ¿Uno, dos? ¿Se me escucha mejor? Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades, no para encima mía, pero para el otro lado. Esta es una ola que nadie puede parar, como decía la chica esta de Canadá. Y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Cuando inhalamos, estamos con expansión, cuando exhalamos, con contracción. Cuando inhalamos estamos con la expansión, cuando exhalamos con la contracción. Esa máquina. Escuchad los sentidos. Solo hay uno que no está ahí. Bueno, está ahí, pero está en más partes que no sea solo ahí, que es el tacto. El resto, todo está en la cabeza. Oímos allá, saboreamos allá, olemos allá, vemos allá, sentimos allá. Arruguitas de reírse, otros de los problemas que han pasado, que ya están pasando, solo resta una arruga de esos problemas. Pero amades, daros cuenta de cómo está la mente. Ese cuerpo es materia nada más. Sin vida. ¿Cómo se encuentra la mente? ¿Dónde está anclada?
La hemos anclado de alguna forma.
En una zona de tristeza, de preocupación, de felicidad, de excitación. Mira bien dónde está la mente, cómo se encuentra. Distraída, concentrada. Sin hacer ningún ejercicio físico, pélvico, hacemos shamatha, nos damos cuenta de la expansión y de la contracción en la zona ligeramente abajo del ombligo. Ahora ya sabemos cómo está la mente, la podemos llevar hasta allá. Me doy cuenta, cada exhalación me doy cuenta. Estoy presente también con las pausas.
Namarupa Parichedanana. Con la inhalación y la exhalación, sin pensamientos discursivos, me doy cuenta que parte de la respiración es rupa, es materia, aquello que estoy viviendo yo, que parte es una experiencia mental, nama, es la conciencia de la respiración, el conocimiento de que inhalamos y exhalamos. Siempre que la mente se aprisione a los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia la traemos de nuevo hacia la dinámica de la respiración. Expansión, contracción, los dedos abajo del ombligo, esa zona la sentimos. Fase de la meditación, el meditador tiene dificultad en darse cuenta del inicio de la inhalación y de la exhalación, justo en el preciso momento que empieza a inhalar, que empieza a exhalar. Más os relajáis allá abajo, que quede solo expansión y contracción, más estos dos tiempos se van unificando. Expansión, contracción, revés. Allá abajo, tranquilos, movemos, reposando, expansión, contracción. ¿Estáis bien? Los detalles van siendo cada vez más evidentes. Nos damos cuenta de la inhalación justo cuando empezamos a inhalar. Nos daremos cuenta del inicio de la exhalación justo cuando empezamos a exhalar. Es extraer la mente a casa. Si lo hacéis de esto bien, después, como dice el texto, es séquito. Pues seguirá, los sirvientes harán, trabajarán hacia la causa. Se puede venir.
uno de los sirvientes que está intentando salir, no trabajar para el cocoon. Pone toda la tensión en expansión, toda la tensión en contracción. Empezamos a ver la inhalación. En el mismo momento que empezamos a inhalar y la exhalación, al mismo momento que empezamos a exhalar. Y eso significa que entramos en la segunda fase de la meditación, Pacaya Parikahanana. Nos damos cuenta de la interdependencia que hay entre los fenómenos físicos y psíquicos. Como Nama, la mente influencia Rupa, la materia, como Rupa influencia Nama. Aquí el meditador se da cuenta porque la exhalación, debido a estar observando, no viene justo después de habernos inhalado. O el tiempo de duración no es normal. O la pausa dura un poquito más de lo habitual. O la exhalación se alarga un poquito más. Eso significa que la mente está cambiando la dinámica de la respiración. Nos damos cuenta. Si es natural o si no es natural, y le permitimos que sea natural. En esta fase de la meditación, el meditador se puede parecer que las manos no están en el sitio donde las había dejado. No nos preocupamos con eso, no estamos en eso. Puede sentir que su cuerpo se balancea como un árbol por la brisa, pero no se prende. Esas experiencias físicas se mantienen con expansión y contracción, dándose cuenta de la influencia de Nama sobre Rupa, de Rupa sobre Nama. El meditador tiene un poquito de dificultad de ver el final de la inhalación en el mismo tiempo que termina de inhalar
y al final de la exhalación, justo en el mismo tiempo que termina de exhalar, más estamos con expansión y contracción allá abajo, más estos tiempos se van unificando. De nada sobre Rupa, nos concentramos bien en expansión desde el primer momento hasta el último, contracción desde el primer momento hasta el último, sin perder ninguna, inhalación sin perder ninguna, exhalación sin ejercicios de respiración. Aquí dejamos el cuerpo seguir su propio ritmo. ¿Qué nos avisa de ello? Vemos con total claridad el final de la inhalación, el final de la exhalación. Eso significa que entramos en la tercera fase de la meditación, Samasaranana. Aquí el meditador empieza a ver la respiración en tres tiempos: inicio, continuidad y final. Y la exhalación, inicio, continuidad y final. De la inhalación, el inicio, continuidad y pausa de la exhalación. una meditación, el meditador se puede dar cuenta como si las manos estuvieran muy tensas, torcidas casi, alguna tensión en el cuerpo. El meditador se da cuenta que de sus tensiones las abandona. No se pega a las tensiones, las abandone, punto. Y en la próxima exhalación empezamos a hacer Savitri Pranayama. Inhalo 8, retengo 4. Exhalo 8, retengo 4. Tiempos. Inhalo 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, retiene 1, 2, 3, 4, exhala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retiene 1, 2, 3, 4, ya sabemos los tiempos, cada uno sigue su propio tiempo. Vamos a hacer la polarización. Cuando inhalo 8, me imagino que hay una luz que va desde el alto de la cabeza hasta el coxis. Cuando retengo 4, esa luz se mantiene en el coxis. Cuando exhalo 8, esa luz va desde el coxis hasta el alto de la cabeza. Y cuando retengo 4, esa luz se mantiene en el alto de la cabeza. baja, dorada, es templada. Cuando se mantiene en el cóccix de sus cuatro tiempos, se mantiene templada. Cuando exhalamos es fresca. Cuando retenemos el debate de la cabeza, la exhalación sigue siendo fresca. Próxima inhalación, lleva esta energía hasta el cóccix, dorada y templada. Exhalamos en el tantian y dejamos de contar la respiración. Cuando inhalo, mi tantian se dilata, cuando exhalo, se contrae. Que aumenta cuando exhalamos, se hace más densa. Empezamos a hacer la respiración del murciélago. Cuando inhala, la próxima inhalación, el tantian se dilata, exhalar, no se contrae, y la próxima inhalación se contrae aún más el tendón. Y cuando exhalamos se dilata. Imaginamos que cuando inhalamos y el tantien se contrae, esa energía gira hacia la derecha. Cuando exhalamos, gira aún más. Es casi líquida. Inhalamos y gira un poco. Exhalamos, es como se girará mucho más fuerte. Nos puede dar algunos escalofríos, no preocuparos con eso. Apretamos los esfínteres, exhalamos en la base de la columna del coxis, la llevamos hasta allá. Y relajamos. Inhalamos esa energía gira, apretamos los esfínteres, exhalamos y llevamos hasta la base del coxis. Inhalamos esa energía gira, exhalamos, apretamos los esfínteres y llevamos a la base del coxis. Están llenos de ese líquido. Inhalamos, apretamos los esfínteres, exhalamos en el coxis. Si a veces aquellos que sienten que la presión es muy grande en el coxis, que baten nada más, lo hacen una vez más aún. Inhalamos y giramos esta energía, apretamos los esfínteres, exhalamos en el coxis. Y una vez exhalamos, inhalamos y lo llevamos hasta el occipital, exhalamos en la coronilla y la dejamos allá. Vemos en la zona de la coronilla muy brillante. Aquí tenemos a una persona que ya está con la flor, déjate estar con la flor, si es que... Inhalamos y llevamos la energía del coxis hasta el occipital. Exhalamos hasta la coronilla. Inhalamos y llevamos la energía hasta el occipital. Exhalamos y la coronilla se queda brillante. Hacemos una inhalación y se abre la coronilla. Exhalamos y nos dejamos ir. No pensamos en nada más, solo visualizamos la flor de oro con 12 pétalos y nos dejamos allá. Thank you. que va de ni el total su con su madre ni otro así que mami padre y se la copa yo con su no se vende me tiene ni ni de vida más y el chiquito viendo como la cata padre de la cancha de la copa yo la mía está desimpanita me tiene pedo en la mañana y la tropa y de peso de la madre de la yo ya va a pavor y la ya para con tu campo de ella que si tiene la mujer de su lado el chiquito y para ella me tiene que va a decir como con su la mesa de su la mesa de su mujer para con Tangi con son de bellida, tangi de bellida, bellida, tangi de bellida, tangi de bellida, chichi, tangi de bellida, 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 tangi de Ya se enzoque de otro nieve, más Jesús, con lugar de Roma, por que Jesús, la truqui, ni que la chise, su son, guru, ve más de Dios, oh, ma, un beta guru, ve más de Dios, oh, ma, un beta guru, ve más de Dios, oh, ma, un beta guru, ve más de Dios, oh, ma, un beta guru, ve más de Dios, oh, ma, un beta guru, ve más de Dios, oh, ma, un beta guru, ve más de Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos desplazamos despacito, despacito. Espectacular. Ya os digo, esta meditación es espectacular. Por eso se llama secreto de la flor de oro y por eso es de oro. Porque es capaz de hacer esto a alguien que ha vivido bastante y mucho. A otro conocimiento de la vida. Tenéis que saber eso. Y os he dicho, aprended con María. Haz mucho esfuerzo. A alguien que tiene... Eso es su viaje. Una vez llegue la flor de oro, puede hacer su viaje. Y tener mucho más... ¿Cuántos años uno espera hasta aprender esto? Entonces estar presentes, tener la mente presente, es muy poderoso esto. Estamos hablando de embellezar, de hacer arte con nuestra vida, poesía con nuestra vida. Cuando os digo esto, e insisto, y por eso soy un poquito pesado en los detalles y eso, para que podáis probar esto, para que podáis experimentar la naturaleza última de la mente. Ese es el único interés que tengo de vuestra parte. Tengo un interés en vosotros, pero el único salario que me podéis dar de imaginalidad es ese. Entonces, de dominar la mente, estabas casi, Susana estaba casi, Luisa está, Mónica lo ha dicho, espectacular. Espectacular. Move. Sí, señor. Si os ponéis, es mecánico. Move, mire. Has puesto bien. Si ponéis, es mecánico. No hay secretos, no hay forma. La única forma es de olvidarse de uno mismo, descansar un poco. Es aquello que decía, es que cuando estamos tan cansados tenemos léxico, tenemos pereza de ir al léxico, buscar el léxico, estamos hablando las tres antes de entrar aquí. Esa pereza es buena para la meditación, pereza de sí mismo. Entonces olvidarse de sí mismo es solo. Cuando ponemos en el canal, si supieres lo que es la concentración, es poner la mente en el canal central. Yo nunca hago esto de mis clases. Has pillado por la primera vez la única clase, la menos científica de todo, en que hablo yo de un texto que no es budista y que tiene algunas cosas no budistas y que hablo de energías subiendo y bajando. Nunca lo hago. Necesitas hacer un retiro para hablar de eso. Así después lo niego todo. Es un poco eso. Vivir bien. Y vivir bien es conocerse a uno mismo, es tener la mente donde debe estar. El rey de la casa debe estar en la casa, no debe estar fuera, ni viajar en el tiempo. Porque si no, la casa se queda una porquería. Pero cuando vuelve, oh, todas las charlas y hacer darte una bienvenida. Todos los sirvientes se ponen al servicio del rey de la casa. Sí, no, los sirvientes están contra el rey de la casa, emocionalmente, a nivel de pensamientos, de actitud. Habéis hecho muy bien, me habéis emocionado mientras estabais meditando e imaginando, pero aunque así digo que podéis ir más allá.
Se ha notado la fuerza
del
grupo, ¿no?
Sí, esto es eso. ¿Sabes por qué? No es solo la fuerza del grupo. Es que hemos empezado, después que he hablado en la comida, lo hemos empezado todos a poner un esfuerzo a experimentar eso. Y se está creando aquel ambiente, el ambiente de la meditación, de la magia, de lo verdadero. Esta es la verdadera vida, es esta. No, la mente, la verdadera vida. Y entonces todo es sabroso. Todo tiene ahí una cosa especial, todo. Una avispa que viene... María y prenegra, eso solo puede ser la naturaleza, una cosa así. Oh, y ahí lo vives al 100%. Si hacemos esto de vez en cuando, empezamos a crear espacios donde podemos respirar, no un espacio donde nos hemos puesto más nerviosos, pero un espacio donde podemos ser nosotros mismos, que nos acepten como somos, que nos dominemos. Ahí estoy yo, ya, el pesadito que va y apuntar por el silencio. Y meditar más, y poner más, y hacer más ejercicio en las piernas para no moveros tanto. Entonces, pero yo voy a hacer ese esfuerzo. Y poco a poco, nosotros podemos ser nosotros mismos, entrar en contacto conmigo mismo por una vez. Y eso es bueno, es tranquilo, es calmado. Ya veréis, cuando salgamos, este va a ser mi mejor retiro, me lo he propuesto. Digo, ahora que Dharma cae todo excelencia, esto va a ser excelencia. Y mira que tengan para compararme muy buenos retiros. Míos, yo soy un crack. Es verdad. Ver esto me ha emocionado. Yo me he dedicado mi vida a eso. A mí no me gustaban ni espiritualidades ni las religiones, te lo prometo. Y he dicho, pero ¿quién va a poner el orden en este mundo? No tiene que ser yo. Así que he empezado desde pequeño a ser un poco chulo. Pero es que nadie más se proponía. Entonces digo, tengo que ser yo, pero si no se propone otro. He preguntado a monjes, os juro, esta es la pura verdad. Siempre que he conocido a un monje, digo, por favor, platica mucho, que te necesitamos. Después de empezar a ver la vida de ellos, y digo, no os practico nada. Entonces llegaba cerca de otro, entre ellos, Sheden. Entre ellos, Sheden, le dice, Sheden, practica hasta llegar a la iluminación. No hace sentido ninguno, tío, que seas guapo y estés usando faldas y que no puedes tener relaciones con las chicas y estar perdiendo tiempo. Yo digo, practica hasta llegar a la iluminación. Es de los pocos que me hizo caso en esta. Y como nadie hacía caso, que hablase nuestra lengua, yo digo, va, voy para allá. Hago un poquito de meditación, unas bastonadas de bambú en la espalda, pero lo conseguiré hasta el final. Y entonces, claro, luego me emocionaba. Sé lo que he dicho, sé lo que he provocado, las sensaciones que he provocado en el interior de cada uno. Lo sé, porque estoy siempre consciente de esto, siempre. No doy punto sin nudo, como decimos en Portugal. ¿Sabes lo que quiere decir? Cuando una señora cose, da un punto y un nudo para asegurarse. Un punto y un nudo para asegurarse. Y ahora hay punto que dé sin nudo. Sé muy bien lo que estoy haciendo, sé muy bien lo que muevo. Y los resultados, y cuando veo los resultados, estaba con un poquito de penita de lo que había dicho. Y mira que he sido yo súper cuidadoso. Pero aunque así me da penita, porque yo soy muy sensible en eso, a los demás. A mí no soy un bestia conmigo mismo, pero con los demás me da mucha penita que sufro lo más mínimo, que haya dicho una palabra que puede incomodar el corazón de alguno. Eso me incomoda mucho, ¿eh? Paso días pensando en eso. Sé lo que, pero después veo el resultado y se ha creado el ambiente ese que queríamos. Y entonces empezamos a disfrutar, que es para lo que hemos venido, disfrutar al 100%. Espectacular. Aquí eres más tú que esto. Este es un vehículo. Aquí también es otro vehículo. Pero es un vehículo más libre. Sería lo llevarás para siempre. Chividiamo, que está dentro de un rato. Tomás, iba a decir yo. El lunes. Esta noche, antes de venirnos después de cenar, cuando bajemos para ir a hacer el vipassana será corto esta noche, porque si no será una tontería. Ya os duele mucho las piernas, tenéis mucho líquido en las rodillas y no aguantaréis.
¿Lloro o cuento esto rapidito?
Ahora habláis ahora mismo. Entonces digo que justo después de la cena pedimos, yo os explicaré un poquito, cada uno contará un poco, aquellos que tengo que contar, claro, María no va a contar porque nos va a condicionar mucho nuestra meditación, y yo además estaba con ella, no necesita contarme mucho tampoco. Pero los demás preguntas sobre las experiencias que habéis hecho en la meditación, justo antes de empezar a meditar, contadme que os explicaré, ¿vale? Porque puede haber experiencias distintas y a ver hasta qué punto. Yo hubo un punto que me he quedado con María y entonces he visto a todos, yo veo siempre a todos, bueno, tú has abierto de
nuevo
los ojos y siempre estoy mirando a todo el mundo y sé quién está meditando y además le iba a llevar a la mesa. Mira, que mola mucho que los demás a meditar también, porque se aprende mucho de la meditación, muchísimo. Entonces, hablaremos sobre la meditación y justo después haremos un pequeño vipassana. Pues nos vamos a descansar a dormir. Lo explicaba porque siento que vuestras rodillas tocan un poquito de líquido. ¿Vale? Se están hinchando. Yo si la tocara, sentiría. Ya están cansadas de por sí. Eso quiere decir que hay un poquito de líquido en las rodillas. Entonces no os conviene estar mucho más tiempo sentados. ¿Vale? Mañana por la mañana, habéis dicho que no queríais hacer la meditación de las 6:30, ¿puede ser?
No.
Ah, queréis hacer, vale.
No. Entonces, yo me adapto.
Entonces mañana por la mañana tenemos la meditación a las 6:30. Al terminar la meditación, los que se quieran quedar, se quedan. Pero los que no, hace energía que hemos hecho hoy, de descansar un poquito hasta llegar a la hora de comer, y se quedará aquí Alicia.
¿Te has saltado el desayuno?
¿Cómo?
¿Te has saltado el desayuno?
¿Cómo?
¿Te has saltado el desayuno?
No, me he saltado aún, no he llegado aún al desayuno siquiera.
¿Has saltado la hora de comer, entendido yo?
No. He dicho algo de comer. A lo mejor estoy cansado y he dicho algo de comer, pero no.
Bueno,
no he dicho,
a lo mejor estoy cansado y yo.
Sí, no puede ser una de las dos cosas. No, pero no es eso. Es, o sea, que nosotros, mañana por la mañana a las 6:30, ya he hablado de cenar después de cenar, pero mañana por la mañana a las 6:30 hacemos la meditación. Al terminar la meditación, yo tengo unas instrucciones de dar a Josep, a Sergio y a Alicia, ¿vale? Algunas cosas que me pedirán. Son tres cosas totalmente distintas, pero que las voy a unificar las dos y hablaré desde que terminemos esa meditación, que dura más o menos una hora, hasta la hora del desayuno, que será a las 8:30, creo yo, ¿no? Es a las 8:30, las 8:30. Entonces, mañana por la mañana, a las 6:30, a las 8:30, yo estaré aquí. Una hora de meditación y después es algo muy direccionado. Estos cuatro alumnos, tú también podrás estar, como vienes menos a mis clases, para explicar todo lo del Vipassana, explicar algunas prácticas que se pueden hacer diarias y en nuestro día a día, de comer y tal, abrir ventanas, abrir puertas y tal y eso, y cómo se hace el Vipassana bien, para que después, cuando lleguéis allá al centro, ya estéis en el mismo nivel de comprensión de lo que se está haciendo que los demás, ¿vale? Nos vamos. ¿A qué hora se cena? A las 9:30. ¿Habéis visto?
No me da tiempo de nada.
No me da tiempo de nada.
A las 21:30.
Y yo voy. No, es las 6:30 a las 21, ¿no? Digo yo.
Sí. Es que antes era 21. A las 29:30.
Entonces es a las 21:30.
Sí.
Entonces es a las 10:30. No a las 9.
No, creo que es a las 9.
Haz lo que quieras, descansa ya.
A ver, Gustavo, ¿no estás entendiendo que te estoy engañando? Que las 29:30 no se
caga. Y eso te voy a hacer dos cosas.
Ah, vale.
La cuestión es, lo que quiero saber es de qué hora está.
Creo que es a las 9. Sí, sí, sí.